Nuestro texto dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Es decir, cuando Efraín no era orgulloso, ni se exaltaba a sí mismo, sino que reconocía su propia debilidad y todo lo demás. Fue allí que, agrega el profeta, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, verso 34, nos dice la Biblia que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando Efraín estaba temblando, Dios lo exaltó. Pero cuando ellos ofendieron, adorando a Baal, ofendieron a Dios, fueron destruidos por su pecado. Y ahora, dice el profeta, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen los hombres que sacrifican que besen los becerros. Ellos hacían esos pequeños becerros de plata y los usaban alrededor del cuello con una cadenita. Y era algo de buen agüero besar esos becerritos. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, dice Dios, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Vemos que Oseas, en el discurso, es realmente grande, es pintoresco para describir lo que está expresando. Así que él habla de ellos como guiados por la niebla de la mañana, que se disipa, o el rocío temprano, que se seca tan pronto como el sol aparece. Los presenta como el tamo, que es soplado fuera de la era, o como el humo que sale de una chimenea que desaparece, se desvanece en la atmósfera. Y dice más, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Por supuesto, este es el pacto que Dios hizo con ellos. El pacto por el cual ellos habrían de estar establecidos en la tierra que Dios les prometió. El pacto por el cual serían bendecidos. Ellos adorarían al Señor, su Dios, y no habrían de tener otros dioses. Pero, como lo hemos mencionado tantas veces, ellos quebrantaron ese pacto. Dios dijo, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es decir, cuando estaban en esa área donde no tenían otra cosa que depender de Dios. Dios dice, yo te conocí. Tú estabas llamándome todo el tiempo. Estaba siempre en problemas, siempre llamando al Señor. En sus pastos. Fueron llenos cuando vinieron a la tierra prometida, estuvieron en esa tierra fértil, y allí comenzaron a prosperar. Agrega el profeta, se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Amable oyente, ¿qué verdadero es esto en la vida de muchas personas? En tiempo de angustia buscan a Dios, lo buscan en tiempos de necesidad, de pobreza, pero cuando comienzan a incrementarse las riquezas, se olvidan de Dios. Son atrapados por las posesiones. Pierden lo que es la perspectiva real de la vida y quedan fuera de servicio. El verso 7 dice, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Él está usando aquí estos animales como figuras, hablando de cómo él habría de ir contra ellos, es decir, contra Efraín y demás. Pero trae a la memoria la profecía de Daniel, donde el león allí tiene que ver con Babilonia. El oso tiene que ver con el imperio medo-persa, como ya lo hemos estado viendo. El leopardo corresponde a Grecia. Y los animales salvajes tienen que ver con ese antiguo imperio romano. Allí están estas naciones que Dios habría de usarlas como instrumentos contra Efraín. Así que fueron primeramente subyugados por los babilonios. Por supuesto, con Israel tuvieron que vérselas con los asirios, que fueron los que los cautivaron. Luego los babilónicos, luego los integrantes del imperio medo-persa, después los conquistaron los griegos y finalmente fueron subordinados y conquistados por el imperio romano, esa bestia salvaje. Vemos que estos mismos animales son usados en el libro del profeta Daniel para representar esos reinos. Son también usados aquí en Oseas para representar esos mismos reinos que Dios, reitero, habría de utilizar como instrumentos de juicio contra su pueblo que le volvió las espaldas a él. Sigue diciendo el profeta Oseas, te perdiste, oh Israel. Dios quiere que una persona enfrente la responsabilidad de sus propias acciones. Es decir, que no culpe a otro por lo que uno hace. Uno debe ser responsable de lo que hace. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tendremos que responder a Dios por lo que somos cada uno. Oh Israel, más en mí está tu ayuda, decía el profeta Oseas. Ellos estaban diciendo, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos las caries. Pero Dios dijo, no es así. Tú misma te perdiste. O destruiste, dice en la versión inglesa. Sus dientes tienen caries porque comieron las uvas agrias. Ustedes mismos se destruyen. Pero dice Dios, más en mí está tu ayuda. Es que aunque una persona haga de su vida un desastre, Dios siempre está pronto, dispuesto para ayudarle. En mí está tu ayuda. El versículo 10 nos dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? En otras palabras, les está diciendo, no hay nadie que pueda salvarte. Vuelve tu vida a tu Dios. Sí, déjele hacer de su vida lo que Dios quiere que sea. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. En el hebreo literalmente dice viniendo al punto de nacer, pero no naciendo. Eso es lo que significa. Luego dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. La nación debía ir hacia abajo en un sentido hacia la tumba, lo cual sucedió. Recuerda usted, el Señor toma al profeta Ezequiel, lo lleva al valle que estaba lleno de huesos secos y derramados allí, y Dios le dice a Ezequiel, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel dijo, Señor, tú sabes. Él observó los huesos cuando empezaron a juntarse, cuando se ponían sobre sus pies, se levantó el esqueleto y aparecieron los músculos, los nervios, la carne, todo lo demás vino sobre ellos. La palabra del Señor vino a Ezequiel, el profeta, diciendo, por lo tanto, dijo el Señor, así congregaré nuevamente a mi pueblo, que ha estado desperdigado por todo el mundo, y le traeré de regreso y les plantaré en la tierra, y les haré una nación allí, y les pondré músculos y carne sobre ellos, y habitarán en la tierra. Muy bien, vemos nuevamente aquí que Dios dijo, los traeré de la tumba. Es que Israel estuvo por 2000 años sin hogar, derramado por todo el mundo, nacionalmente muerto. Pero Dios prometió que Él les redimiría del poder de la tumba, que los redimiría de la muerte. Y así lo hizo. Israel hoy es una nación. Nuevamente, como un testigo, un testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra. Nosotros estábamos viajando por Israel y levantamos a una pequeña niña que estaba en el ejército israelí y mi esposa comenzó a conversar con ella. Ella le dijo a esta pequeña, a esta muchacha, ¿crees en Dios? Y ella dijo, oh no, no creo. Mi esposa le dijo, bueno, ¿leíste alguna vez la Biblia? Y ella dijo, claro, tenemos que hacerlo, es requerido en nuestra escuela. Entonces le dijo mi esposa, ¿qué pensás de la Biblia? Esta muchacha dijo, bueno, son solo historias que los hombres hicieron porque tienen que creer en algo. Entonces yo le dije, ¿por qué piensas que esta tierra les pertenece a ustedes? Esa muchacha dijo, bueno, Dios prometió. Entonces yo le dije, espera un momento, tú no crees en Dios. Esas son solo historias que los hombres hicieron porque necesitaban algo para creer. Bien, ella comenzó a rever su pensamiento y le dije, ¿sabes que por estar tú en esta tierra que creó Dios, el hecho de que estés aquí es una de las pruebas de que esto no es un montón de cuentos lindos, que esto es verdaderamente el cumplimiento de la palabra de Dios, y es que Dios es fiel a su promesa? Le dije entonces, de otra forma, tú no estarías aquí ahora y no tendrías derecho a estar aquí, pero porque Dios es fiel a sus promesas, tú estás aquí y eres una prueba de que Dios existe. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ahora aquí Dios promete, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Qué horrible, ¿verdad? Este horrible juicio, tal cual lo pronunció Dios, que habría de acontecer. No que Dios lo trajo, ellos trajeron sobre ellos mismos esto a causa de que le dieron la espalda a Dios. No lo buscaron a Dios. Así que no culpen a Dios por las tragedias que caen sobre algún individuo. Dios hace todo para evitar las tragedias de esas personas. Y para que usted evite estas tragedias cuando se vuelve a Él buscándole a Dios. Aquí Dios permanece allí y dice, no hagas eso. Tú sabes, te lastimarás. Es como que, digamos que usted tiene un niño muy obstinado, terco, que insiste en salir a jugar en la calle, y uno le dice, es peligroso jugar en la calle. Bien, usted viene a su hogar nuevamente, él está allí jugando en la calle, y un día algún vehículo lo golpea. Entonces, usted dice, ¿por qué no me hiciste caso? Y el niño, en cambio, dice, ¿por qué me hiciste esto, papá? No, yo no te hice eso. Yo traté de cuidarte de eso. Te dije que no salieras. Pero el hombre es así. Dios le advierte. Mira, este camino te va a destruir. Este camino te traerá dolor. Y te habrá de doler realmente. Dios advierte. Dios trata de corregir. Dios hace todo lo que Él puede hacer para hacerlo volver a usted de su obstinación. Pero usted sigue hasta que las cosas que Dios dijo que sucederían, suceden, siguiendo por ese camino que usted va, y así le acontece. Y después, ¿qué hace la gente? Dice, no sé por qué Dios permite que me pase esto, si Dios es amor. ¿Por qué Él permite que esto acontezca? No, usted es el único responsable, porque usted ha ido contra la advertencia de parte de Dios, contra la corrección de Dios. Dios ha hecho su mejor esfuerzo para guardarle a usted de ese dolor, de ese daño. Pero si usted rechaza escucharlo, obedecerlo, Como dijo el profeta, Dios no habla por medio de símiles. No, no. Hace años, cuando estábamos en Toledo, en Ohio, estábamos ministrando a un grupo del norte allí. Les prometimos una fiesta de playa en el lago Heide. Y en la tarde fuimos a nadar. Después construimos un gran fogón. Y cuando construimos ese fuego, de pronto la llama atrajo a miles de esos insectos que hay en junio y comenzaron a volar hacia la llama. Bueno, algunos de los muchachos pensaron que podían ayudar a salvar esos insectos de su destrucción. Fue así que se pararon en ese lugar y comenzaron a correrlos con las manos. ¿Se da cuenta? Venían los insectos volando y ellos trataban de correrlos con las manos hacia atrás. Los insectos allí hacían un círculo, zumbaban e iban directo de regreso a la llama. Esos muchachos estaban haciendo el mejor esfuerzo para protegerlos, pero con todo ese esfuerzo y con todo lo que trabajaron y demás, ellos como que rodeaban por allí, daban una vuelta, se recuperaban, volvían a despegar y volaban otra vez hacia la llama. Y les dije, al comenzar a tener un momento de reflexión, ¿recuerdan temprano en la tarde que ustedes estaban tratando de proteger esos insectos para que no se destruyeran a sí mismos en la llama? Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Yo dije, si estuviesen escuchando, Dios les estaba hablando a ustedes mismos, diciéndoles precisamente que Él está tratando de protegerlos para que no se destruyan a ustedes mismos en el fuego. Dios está haciendo lo mejor que puede. Él quiere, pero si ustedes no escuchan, no obedecen, si ustedes no prestan oídos, se pueden llegar a destruir, se destruirán. Fue un mensaje muy duro, pero Dios utilizó ese símil para hablarles. Sí, Dios usa estos símiles para hablarnos. El capítulo 14 de Oseas finaliza con el ruego de Dios a su pueblo. Sus brazos siempre están abiertos, está siempre listo a perdonar. Y dice así, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es decir, te has apartado, te has ido tras Baal, te has vuelto a los ídolos, adoraste el becerro, pero vuelve. Dice, porque por tu pecado has caído, ha sido tu ruina, ha sido tu caída. Agrega, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es que Dios está poniendo precisamente la oración en la boca de ellos. Está diciéndoles que llamen a Dios, que le pidan a Dios perdón. Que solo digan, oh Señor, perdónanos, quita nuestra iniquidad y sé amable con nosotros. Nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en Dios, el verdadero Dios, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Está diciendo, solo pidan, pídanme, y yo los perdonaré. Pídanme y seré amable con ustedes, los amaré. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Sí, puedo decir que he escuchado a Dios, he visto a Dios. No tengo más nada que hacer con los ídolos, porque he visto al verdadero, al Dios vivo y verdadero. Dios les está prometiendo bendiciones a ellos y tan solo se vuelven a Él. Él dice, pídanme que perdone sus iniquidades, pídanme que sea amable con ustedes y lo seré, haré eso con ustedes. Ahora, Efraín tempranamente en Oseas dijo, Efraín se ha unido a sus ídolos, dejémosla sola. Está sin esperanza, atada a la idolatría. Dios ve desde antes el día cuando ellos se han de volver a Dios. La Biblia nos dice a través de Zacarías, ellos mirarán al que traspasaron. Y en ese día, cuando ellos miren al que traspasaron y reconozcan que Jesús en verdad es el Mesías prometido de Dios, y abran sus corazones para recibirle, habrá una gloriosa reunión cuando ellos, arrepentidos, alcancen el amor de Dios. Y Dios, en amor, los alcanzará a ellos y los ha de restaurar. Así ellos se alejarán completamente de sus ídolos. Finalmente dice el profeta, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es prudente? Esto es lo que dice él, entenderá esto. Los caminos del Señor son justos. Usted es sabio y prudente cuando usted entiende esto, estimado oyente. Cuando usted busca no caminar más a su propia manera, de su propio modo, sino que determina que los caminos del Señor son los caminos rectos, justos. Y dice que los justos caminarán por ellos. Pero también dice, y es importante atenderlo, los transgresores caerán en ellos.